Egunon Gasteiz, Egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur en este lunes 7 de febrero. Comienza este programa hablando de COVID y de economía. Y es que esta tarde, Jorge Tejedor, profesor de Economía Financiera de la UPV, ofrece una conferencia con el siguiente título: ¿Hacia dónde nos dirigimos? Una visión desde la economía de la era post-COVID. Una pregunta que nos genera cierta inquietud e incertidumbre, y es que la COVID se ha diferenciado de otras pandemias por su rapidez, también por su globalidad. Ha hecho que cambiemos nuestra forma de vida, nuestras relaciones sociales y culturales, y sobre todo ello, planea los cambios en nuestra economía, en nuestro bolsillo, en nuestro dinerito. Mencionamos la palabra economía y nos parece árida, difícil de entender, pero es una de las grandes patas que mueve el mundo. Hoy les hacemos la misma pregunta: ¿hacia dónde caminamos? ¿De qué manera ha cambiado su economía en los dos últimos años? Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
Hace ya dos años que comenzó la crisis de la COVID-19 y el mundo sigue viviendo uno de los momentos más inciertos de las últimas décadas. La pandemia no está doblegada, el número de infectados baja lentamente y la economía sigue acusando el duro golpe que está suponiendo la paralización de muchas actividades productivas. Nuestra vida social se ha reducido mucho, el teletrabajo se ha instalado en algunas empresas. Viajamos menos, nos socializamos menos. Son varios los temas en los que debemos centrar la atención sobre qué va a pasar con la economía en la era post-COVID. La semana pasada el Congreso de los Diputados aprobaba la reforma laboral en una ajustada votación. ¿Qué va a suponer esa reforma? Nadia Calviño es vicepresidenta primera del Gobierno.
Los colectivos que más se van a ver beneficiados son los jóvenes y las mujeres, los trabajadores que tenían contratos temporales de estos de altísima rotación. Las personas que tienen una posición de mayor vulnerabilidad en el mercado laboral, pero también las empresas, que van a tener un marco de seguridad jurídica y de paz social para poder afrontar esta fase que ahora se inicia, este ciclo económico que vamos a impulsar gracias al plan de recuperación.
¿Qué va a suponer la llegada de los fondos europeos para la economía vasca?
Euskadi es uno de los motores económicos de nuestro país, tiene empresas muy potentes y un ecosistema también muy potente de pequeñas empresas en prácticamente todos los ámbitos en los que estamos invirtiendo con el plan de recuperación. Ya no se trata solo de los fondos que va a invertir directamente el gobierno vasco, yo creo que son unos 480 millones de euros que hemos transferido al gobierno vasco. Y esas inversiones las van a desplegar ellos en ámbitos muy importantes del cambio climático, la economía verde, digitalización, educación. Pero es que además vamos a poner en marcha proyectos estratégicos que prácticamente tocan los sectores en los que las empresas vascas tienen una posición importante. La automoción, también el sector aeronáutico, la economía circular, la salud de vanguardia.
Hace unos meses les contábamos los resultados de la encuesta EITB Focus y nos dejaba estos datos. El 11% de los encuestados cree que su empresa puede cerrar. Sobre todo lo creen quienes trabajan en hostelería, agencias de viajes, turismo, automoción o comercio. Más del doble, el 24%, está convencido que su empresa va a tener que hacer ajustes de personal. En cuanto a la percepción del impacto económico del coronavirus, 7 de cada 10 encuestados cree que sufriremos una crisis profunda, pero solo 2 de cada 10 prevé que vaya a empeorar su economía personal. Al 83% de los encuestados le preocupa más la salud que la economía, pero si preguntamos qué hay que priorizar, más de la mitad dice que la salud, pero un 37% considera que lo importante es salvar la economía. La COVID-19 ha doblegado la economía mundial con un colapso en la demanda, como no se veía desde la Gran Depresión del 29. ¿Qué nos depara? ¿Cuál es el horizonte económico que viene? Lo analizamos a continuación en Radio Vitoria Gaur.
Y si pensábamos que teníamos algo controlado, la COVID ha demostrado que nunca está todo bajo control. Jorge Tejedor, profesor de Economía Financiera, la pregunta que nos plantea es inquietante. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Hacia dónde caminamos? Y por cierto, estamos ya en la era post-COVID.
Sí, esa es una de las, bueno, como habéis comentado previamente, a la tarde voy a dar una charla en la sala más 55 y cuando me comentaron sobre qué quería hablar con respecto a la economía, pues me pareció que era oportuno también que nos hiciéramos una pregunta mundial que es más, menos económica y más como existencial, ¿no? Que es hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y darle desde un punto de vista la visión de la economía, pero que la economía no sea algo estanco, ¿no? Por eso vamos a hablar también de problemas, qué problemas sanitarios, sociales, etcétera, se han dado con el COVID y cuáles en principio pueden mantenerse y cuáles no. Y una de las preguntas principales, como bien has comentado tú, es verdaderamente si estamos en la nueva normalidad. Si seguimos
en la era
post-COVID,
estamos en la era COVID, estamos en alguna era, porque ya
claro,
no sabemos muy bien.
Eso es. Entonces, claro, esa es una de las cosas que, como bien habéis comentado vosotros, pues todavía no está cerrada todavía al 100%, ¿no? Porque cuando parece que está controlado y está doblegado el tema del COVID, de repente pues aparece otra ola, y si no es aquí, pues vuelve otra vez igual en otros países europeos como en Alemania, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues parece que no se acaba nunca. Pero empezamos desde hace ya un tiempo, yo creo que en la mente, aunque seguimos teniendo presente la importancia del COVID, yo creo que ya estamos como pensando en el siguiente paso, o algunos ya están directamente en ese paso de decir que esto ya vamos a darlo por controlado, va a haber cosas que se van a seguir manteniendo. Uh-huh. Aquí estamos.
¿Qué va a pasar, no? Sí.
Eso es. Aquí estamos todavía todos con la mascarilla puesta, o sea que hay cosas que nos recuerdan que estamos en esta era post-COVID, pero la idea es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se va a mantener todo como se supone que se mantenía,
Jorge,
antes?
Jorge, yo por eso te decía, es una pregunta muy inquietante, porque es una pregunta que nos hace que pensar, ¿no? Porque los impactos de la COVID han sido absolutamente devastadores, no solamente para la salud, sino también para la economía y el empleo, claro. Ahora, lo que pensamos es cómo vamos a volver a encajar el puzzle, y eso que ya no estoy hablando del tiempo de ocio, del tiempo de estar con la familia, del tiempo de estar con los amigos, ¿no? O de volver a juntarte y de socializarte, que es importantísimo también para nuestra vida, ¿no? Pero si nos ceñimos a la salud devastadora, la economía y el empleo, ¿qué hacemos? ¿Cogemos un puzzle? ¿Vamos encajando las piezas? ¿Cómo?
Sí, eso es la idea, ¿no? Primero yo creo que es importante saber si estos cambios que se van a dar en nuestra vida en general, que van a afectar a la economía, son estructurales o son coyunturales. O sea, si se va a mantener en el tiempo o no se va a mantener en el tiempo. Centrándonos en un aspecto, por ejemplo, del empleo, ¿qué va a pasar con el teletrabajo? ¿Vamos a seguir teletrabajando? ¿No vamos a seguir teletrabajando una vez que, entre comillas, pensemos que ya estamos en la nueva normalidad? Yo creo que va a haber ciertos sistemas híbridos en los que la mayoría de los trabajadores estarán en un sistema híbrido en el que algunos días teletrabajarán en aquellos sectores en los que eso es posible. Donde antes hacía teletrabajo, se seguirá haciendo y además habrá nuevos sectores que se pongan ahí, pero también hay sectores que es imposible que puedan teletrabajar. Entonces está claro que tiene que haber un sistema híbrido en cuanto al tema, a la forma de trabajar que vamos a tener a partir de ahora. Pero sí que es verdad que va a ser mucho más flexible de lo que sucedía hasta ahora. Antes era mucho más normal saber que tú tenías cierto horario y que tenías que ir a tu puesto
tenías
de trabajo
que fichar,
y
sí.
Tenías que fichar.
Uh-huh.
Ahora eso ha cambiado y en principio, aunque parezca que muchos pensamos que puede ser coyuntural, la realidad es que en principio parece que esto va a ser estructural. No tanto que todos estemos teletrabajando en casa, sino que sea más normal que tengamos que tener esa flexibilidad, ¿no? Pues habrá algunos días que teletrabajemos, cuando tengamos que ir a la oficina o puesto de trabajo tendremos que ir, aquellos que tienen que ir siempre pues tendrán que ir y habrá que seguir controlando un poquitín pues todo el tema este relativo al empleo.
Claro, de sistemas híbridos.
Sí.
O caminamos hacia esos sistemas y también a esa flexibilidad en el momento de tener un trabajo, que podamos hacer teletrabajo o no podamos hacerlo, o tengamos flexibilidad en la entrada y en la salida, en unos trabajos evidentemente más que en otros, ¿no? Dependiendo del empleo. Claro, pero si hablamos de la economía, nos encontramos ante una crisis de la economía que ha traído un encarecimiento de los productos básicos. O sea, ¿cómo abordamos o cómo hacemos frente a esta inflación que nos ha afectado a todos? Hay encarecimiento, no hace falta más que ir a la cesta a la compra, quiero decir, todo ha subido.
Sí.
Claro, ¿cómo abordamos todo eso? Porque eso sí que nos afecta día a día.
Sí, por supuesto. Sí, hay una parte que está claro que va a ser más general. Entonces tenemos que tener en cuenta que parte de lo que se va a hablar o parte de lo que hablo aquí es un tema general sobre la economía. Pero si nos centramos en lo que es nuestro día a día, está claro que los shocks que ha habido en la demanda y en la oferta pues están generando problemas. Problemas en lo que serían las cadenas de valor, el supply chains, que es cómo llegan los productos de un sitio a otro.
Uh-huh.
La verdad es que estamos como dando a veces la vuelta, dándonos vueltas de 360 grados sin saber todavía dónde queremos ir. Se dice, por ejemplo, que había ciertos productos que se tenían que hacer a nivel más local, porque los problemas de las cadenas de valor hacían que era muy importante que en los países, por ejemplo, occidentales, como puede ser el nuestro, podamos hacer esos tipos de productos aquí para que no tengamos que depender
de traerlos del transporte, ¿no?
Claro. Del transporte, que se han carecido mucho, que tenían muchos problemas para poder darse delante, pero cuando ha ido avanzando un poquitín la mejora en los datos del COVID, se demuestra como algunas empresas que habían hecho esos productos han tenido que volver a parar porque no les sale a cuenta. Entonces, la teoría está bien, la teoría nos dice hay ciertas cosas que tenemos que hacer aquí, por ejemplo, el tema de los semiconductores. La Unión Europea dice hay que intentar hacer los semiconductores aquí porque, como los hace todo China, si hay algún problema de suministro, que los hay y que los va a seguir habiendo, pues entonces muchas empresas pues españolas, alavesas, pues van a quedarse sin esos...
Y se están quedando, de hecho, ¿no? Y tiene que haber ciertos parones, además, ¿no?, en la línea de producción. Has mencionado China. China comenzó todo, en principio, allá, que sepamos, o según las informaciones, las noticias, y China ha sido un país que está sabiendo sortear la crisis. De hecho, este año no le ha ido nada mal. Sin embargo, los todos los países, ¿qué nos pasa? ¿No encajamos o no sabemos hacer bien las cosas?
No, hombre, digamos que China al final, bueno, suele haber además un dicho en chino, ¿no?, que las crisis son una oportunidad, y que se suele decir que ellos han visto esto como una oportunidad de avanzar todavía más en el proceso de transformación digital, transformación ecológica de su economía. Y entonces ellos parten con cierta ventaja en algunos aspectos, que es que cuando ellos toman una decisión, pues en principio es una decisión que se toma por poca gente y que se permea muy rápidamente en la sociedad porque están obligados a hacerlo, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
No hay posibilidad de decir que no, ¿no?
No hay posibilidad de decir que no. Entonces está claro que ellos han visto esto como una oportunidad de seguir creciendo en ese aspecto, y también se han dado cuenta de que los problemas que pueda haber en sus exportaciones, pues les ha hecho también ver que tiene que dar más importancia a su mercado nacional. Claro, tener un mercado nacional de 1.300 millones de personas, pues es algo que no podemos tener nosotros.
Bueno, estamos hablando de uno de los países más grandes del mundo, ¿no?, y con mayor población. Hablamos de una economía, ¿estamos en crisis?
Si lo comparamos con la crisis de 2007-2008, no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que todo el mundo, de alguna manera, sabe eso, ¿no? Es verdad que la gente siempre es normal que puedas tener miedo, y sobre todo en algunos sectores, uh-huh, a perder, por ejemplo, tu trabajo, o veas que hay, desde el sector empresarial, se vea que se bajan ciertos pedidos y que tienen problemas para poder vender todo lo que producen y que se generan ciertas pérdidas, pero no tiene nada que ver con la crisis anterior. Entonces, digamos que, por un lado, es una crisis diferente, que no nació dentro de la economía o dentro del sector financiero como la anterior, sino que fue un shock sanitario que luego después se trasladó a la economía. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que la forma de tratar esta segunda crisis económica no tiene nada que ver con cómo se trató la primera. Digamos que en un incendio que se estaba produciendo en los años 2007-2008, en vez de intentar hacer cortafuegos, se le echó todavía más leña para que ardiese más. Aquí la idea, y bueno, en varias de las cosas que habéis puesto antes, se ve claramente, pues cómo hay que... se genera ese dinero que en principio antes parecía que era imposible hacerlo, los fondos europeos, que luego después se permean vía estados nacionales y luego después se permean, en el caso del Estado español, a las comunidades autónomas, Euskadi en este caso, como han comentado previamente. Entonces no tiene nada que ver la forma también de hacer frente a la crisis. Claro, como tú me has comentado antes, hay ciertos problemas que están ahí. Uno de ellos es el de la inflación.
¿La cesta de la compra?
Efectivamente. Entonces, cuando se habla de lo que es la inflación, hay que tener en cuenta que muchos economistas todavía no tenemos claro si esto va a ser algo coyuntural o algo estructural.
En principio, decir, si se van a quedar esos precios...
Efectivamente.
¿Si van a seguir subiendo o si van a bajar?
Sí, digamos que al final son ciertos golpes que se están dando, pero en principio la línea de inflación no nos indica que vaya a ser en principio persistente. Pero claro, eso es lo que podemos decir ahora mismo, y si no hay grandes shocks a futuro, lo normal será que esa inflación no sea persistente. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado de que eso no sea persistente, o sea, que no dure en el tiempo y que no siga afectando a las cesta laboral. Pero no podemos olvidarnos que ciertos de esos problemas de aumento de la inflación pues se mantienen y se mantendrán independientemente de la crisis sanitaria que tenemos, ¿no? Los problemas del gas, del petróleo, de los derivados que se utilizan...
Que cada vez pagamos más, nos tenemos que calentar.
Efectivamente. Okay. De la alimentación, que está también muy vinculada al uso de fertilizantes que vienen también de esos combustibles fósiles. Por un lado, se está intentando ir a otro tipo de economía en el que ya no se utilicen los combustibles fósiles. Por otro lado, cada vez es más caro encontrarlo y, por lo tanto, el efecto sobre los precios es superior porque los precios de los inputs necesarios para hacer ese producto final son más caros.
Oye, Jorge, ¿cómo se lo cuenta a los alumnos? Porque seguramente los alumnos, cuando salgan entre clase y clase, si es que tienen tiempo para salir, pues se comerán un pincho o se comerán un café, ¿no? O se tomarán un café. ¿Cómo les explica la inflación y cómo les explica que día a día tengan que pagar más? O sea, 10 céntimos o 25 céntimos o 50 céntimos. Claro. ¿Cómo se explica todo esto en clase? Es decir, mira, estamos en una crisis, pero que es una crisis diferente a la de hace 14 años aproximadamente. Eso por un lado, caminamos hacia sistemas híbridos. Probablemente la población de hace unos años no va a tener la misma mentalidad que la de los próximos años, porque realmente, bueno, pues la vida nos ha dado un sopapo, ¿no? Ha sido un tsunami que nadie se lo esperaba. Nadie sabía que podía venir una enfermedad de estas características y que de alguna manera nos iba a reajustar, ¿no? Y que hay que volver a hacer el puzzle. ¿Cómo se lo explica a los alumnos y a las alumnas?
La verdad es que yo, por ejemplo, imparto una asignatura de contabilidad de costes y aunque parezca que sea algo más instrumental, que es la contabilidad, bueno, en la contabilidad de costes se ven cuáles son los costes que tienen las empresas. Está claro que se ve claramente que los costes de las empresas han aumentado. Una parte muy importante de los costes que tienen las empresas tienen que ver con la energía. La energía ha aumentado, ha aumentado mucho en los últimos tiempos, por lo tanto hace que los costes que tienen las empresas sean muy superiores. Está claro que esos costes se pueden en parte internalizar, o sea, la empresa puede decir, hay costes que no los voy a trasladar a los clientes, pero no puede quedarse con todos los costes, con todo el aumento de costes importante que ha habido. Por lo tanto, ese tiene que trasladar a los precios. Parece lógico, ¿no? Si te cuesta mucho más hacer el producto que luego después vendes, pues los precios de...
encarecen.
Se tienen que encarecer. Entonces yo creo que es una forma bastante sencilla de explicarlo con lógica, vamos, entendiéndolo, claro. Ellos son alumnos además de empresarios que ven muchas otras asignaturas que les permiten también pues tener esa composición general o global de la economía. Pero bueno, con este ejemplo yo creo que es sencillito, se entiende cómo es lógico y normal que haya ciertos precios que estén aumentando ahora mismo.
Ellos, los alumnos y las alumnas, son parte del motor del futuro. Y entiendo que, bueno, también preguntarán, ¿eh? Probablemente, no sé si en su clase o en otra, preguntarán, bueno, porque a mí el café ayer me costaba tanto dinero y ahora pues tengo que estar pagando más, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pero evidentemente, como bien nos está contando, pues estamos hablando de esos transportes, estamos hablando de ese encarecimiento del propio producto, encarecimiento también de lo que cuesta... Es que todo está relacionado.
Sí.
Si tú una vez que abres una empresa o que abres una tienda, lo mismo que cuando llegas a una casa. Solamente con abrir la luz ya tenemos un coste.
Sí, sí, está claro.
Aunque pensamos que no estamos gastando nada, es que es día tras día.
Sí, el alumnado también es verdad que dependiendo muy bien de las asignaturas, ellos al final hay una parte del alumnado que tiene bastante interés en la carrera, ¿no? Por otro lado,
hay una parte que tiene bastante interés.
Interés en la carrera. Es importante decirlo porque es verdad que la carrera empresarial es una carrera que tiene mucha inserción laboral, que es fácil encontrar empleo. También es uno de sus grandes atractivos para la gente.
Y la otra parte no tiene interés. Quiero decir, se van quedando en el camino, quizás a lo largo de los años.
Algunos se quedan en el camino y otros van cogiendo interés una vez que empiezan la carrera. Es verdad que muchos entran como diciendo, me va a poder permitir encontrar un trabajo cuando salga de la carrera, y van aumentando su interés mientras van viendo que muchas de las cosas que se ven en la carrera les afectan en su día a día, en su vida. Entonces yo entiendo que muchos de ellos acaben dándose cuenta de lo importante que es la economía y estudiar nuestra carrera. Vamos.
Es que es fundamental, porque cuando hablamos de economía, parece muy árido, lo decía yo al comienzo, ¿no? Como, voy a hablar de economía, qué horror. Y sin embargo la economía es que absolutamente nos afecta y es permeable a otro tipo de situaciones. Si hablamos de economía, pues vamos a hablar de salud, hablamos de trabajo, hablamos de ocio. Hablamos de todo. Es que la economía, por suerte o por desgracia, está ahí. Fíjese, según Focus, los últimos estudios, encuestas de esta empresa, de EITB, al 83% de los encuestados le preocupaba más la salud que la economía. Pero si se les pregunta qué hay que priorizar, más de la mitad dicen que la salud, pero ya un 37% considera que lo importante es salvar la economía.
Sí, eso yo creo que es un debate que
se ha suscitado mucho con esta pandemia, ¿no? Que es
Pero claro, yo creo que más o menos el acuerdo parecía bastante claro, ¿no? Era en muchos momentos y en ciertos momentos, sobre todo al principio de la pandemia, era lógico que había que darle más importancia a la salud. Ahora mismo también hay que seguir dándole importancia a la salud porque vemos que eso tiene un efecto y una traslación directa también, no solo a nuestro estilo de vida, sino también al sector, a los sectores económicos de los que dependemos. Entonces, está claro que hay que intentar tener en cuenta los dos puntos de vista, pero si me preguntas a mí como economista, te diría que se ha demostrado que cuando se ha dado más importancia a la salud, sobre todo cuando era más necesario, pues eso ha mejorado, ha redundado en los sectores económicos. Si no se hubiesen tomado esas medidas, seguramente estaríamos en una peor situación de partida para afrontar el futuro.
Uh-huh. Frases que hemos ido leyendo y escuchando. La Europa posterior a la COVID-19 debe ser más ecológica, más digital y más resiliente a los cambios y retos del futuro. ¿Seremos así?
Se lleva hablando varios años en Europa de esto, ¿no? En lo que vamos a hablar esta tarde, el último punto, que es como la parte de futuro, ¿no? De que, hacia dónde nos dirigimos ya, intentando contestar ya la pregunta, entre comillas, final, está claro que la sostenibilidad, lo que tiene que ver con el cambio climático, la digitalización, la transformación digital, tienen que ser los dos grandes palancas de cambio. Para saber dónde vamos. Entonces, ese dinero que está viniendo, por ejemplo, de los fondos europeos, la mayoría de ese dinero se vincula a estas dos palancas, tanto la digitalización como el cambio climático. Ambas son importantes. El cambio climático está claro que es muy importante porque si no tenemos un planeta donde vivir, malamente vamos a poder mantener la economía. Y la parte de la digitalización también se ha visto claro que es el futuro que viene, ¿no? Cómo tenemos que intentar hacer la transformación digital de muchos de los sectores. Esto genera un problema quizás en el tema del empleo, ¿no? ¿Qué empleo del futuro podemos esperar, sobre todo
con que todo cuando va a cambiar.
Eso es, todo va a cambiar con la transformación digital. Hay cosas que ahora se encuentran como dos modelos. Por un lado está lo que se ha llamado como la gran resignación o la gran espantada, que ha empezado en Estados Unidos y que no se sabe si va a llegar también a Europa. Muchos empleados han dejado de buscar empleo, han dejado los empleos en los que estaban y se han tomado un tiempo para pensar qué van a hacer, porque ven que en el mercado no encuentran trabajos asociados que les permitan tener una vida normal. Y por otro lado está claro que el empleo del futuro va a estar más vinculado a tener esas habilidades
digitales, tecnológicas,
etcétera, para poder tener unos empleos mejores. Eso no implica que el resto de los empleos va a desaparecer, sino que va a haber quizás un aumento en lo que es en la desigualdad, más que en el desempleo. No es que haya empleo, sino que los salarios de muchos de los empleados van a ser inferiores.
Claro, es que saldrá una sociedad más desigual. Existen ya desigualdades, ¿no? Las crisis lo ponen enseguida de manifiesto, pero probablemente la sociedad que vamos a conocer en los próximos años va a ser más desigual, ya no solamente entre el norte y el sur, el este y el oeste, sino en la propia sociedad, en la propia ciudad donde nos movemos, las desigualdades van a ser más manifiestas.
Sí, independiente, por ejemplo, una de las cosas que se ha salido también ha sido el tema de la reforma laboral, que es una petición de la Unión Europea. En el fondo, independientemente de si estás más de acuerdo o menos de acuerdo con la reforma laboral, una de las cosas de las que se trata está muy vinculada a lo que es el empleo del futuro, ¿no? La importancia del desempleo se mantiene, pero es más importante que la importancia del desempleo va a ser la importancia de la desigualdad de los salarios. Si tienes mucha gente que cobra unos salarios grandes, pero tienes muchísima más que cobra unos salarios muy pequeños y que son muy precarios, eso puede generar más problemas. Entonces, las reformas laborales, y esta va por lo menos en parte en ese sentido, tienen que atacar más la parte de la desigualdad, de la precariedad, de los salarios, de la diferencia en los trabajadores, más que tomar medidas para el tema del desempleo. Eso nos prepararía mejor para ese empleo del futuro y para ese cambio que va a haber en el futuro con todo el cambio y la transformación digital.
Pues fíjese, caminamos hacia unos sistemas híbridos. Por lo que nos decía en un comienzo, también hay que atacar la desigualdad, es decir, que hay que subir un poco, los salarios, que son muy bajos, es decir, hay salarios que no llegan ni a 1.000 euros, ¿no? Sino que hay que subirlos, igual hay que compensar un poco más los salarios, pero también nos encontramos con salarios que son desorbitados y desproporcionados, pero muchos más salarios que son muy pequeños, ¿no? Entonces habría que hacer ahí un reajuste, quizás con esta reforma laboral, esos fondos europeos, ¿no? A ver cómo se utilizan para encontrarnos en un punto de caminar, porque no sé si hemos alcanzado un punto de no retorno.
Bueno,
ya no vamos a volver atrás.
Está claro que no vamos a volver atrás, pero bueno, el ser humano siempre encuentra la manera de seguir adelante. Pero es verdad que hay grandes shocks muy importantes. El del cambio climático, que sigue siendo importante, pero que antes de la aparición de la COVID, que se veía que aumentaba todavía su importancia, se ve muy claramente porque es un evento civilizatorio, o sea, puede generar un problema en la propia existencia del ser humano. Y luego se ve la existencia de shocks sanitarios que, en principio, aunque no quiero ser agorero, parece que a futuro puede ser que se vuelvan a dar. Igual no con la misma intensidad. Está claro que muchas de las lecciones que hemos aprendido con lo que ha pasado con la COVID, esperemos que seamos capaces de mantenerlas en el futuro si nos encontramos en situaciones similares, que en principio siempre dicen que puede darse situaciones no similares, porque esto ha sido un tsunami, ¿no?, como has comentado tú. Pero sí que tenemos que aprender, ¿no?, que es lo que tenemos que hacer frente cuando pasen estas cosas.
Ya la pregunta en el millón, si mejoramos los salarios pequeños, ¿no?, o mínimos, ¿hacia dónde caminan las pensiones? Quiero decir, ¿cuándo nos vamos a poder jubilar, Jorge?
Muy buena pregunta. Está claro que en el tema de las pensiones siempre hay que hacer bastante pedagogía, porque está bastante claro que el ritmo de aumento de las pensiones, bueno, acabamos de hablar antes de la inflación, si las pensiones se vinculan al IPC, si el IPC ha aumentado mucho, pues las pensiones aumentarán más. Esas pensiones hay que pagarlas con los cotizantes que tenemos ahora mismo, mientras no cambie la forma de financiar estas pensiones. Y está claro que a futuro siempre va a haber cierto salario, entre comillas, que cobran los pensionistas, que va a disminuir. El tema, al igual que con los salarios y la precariedad, con jóvenes, mujeres, etcétera, consiste siempre en lo mismo, en intentar que la gente que cobra, que tiene un salario inferior y que tiene menos perspectivas económicas, no se vea tan afectada, porque es verdad que hay mucha gente, muchos pensionistas que cobran poco dinero, y hay que hacer todo lo posible para que esos pensionistas pues no...
Claro, estaba pensando que precisamente la charla de esta tarde es para mayores de 55 años. ¿Qué cree que le van a preguntar?
Pues la verdad es que...
¿Le van a preguntar sobre las pensiones? ¿Le van a preguntar sobre la cesta de la compra? ¿Sobre la inflación?
Yo a bote pronto te diría que... sobre las pensiones me van a preguntar casi seguro. Lo que pasa es que, como es un evento bastante abierto, ya me han comentado que tengo que estar abierto a que me puedan preguntar de cualquier cosa.
Que claro, como la radio. Pueden ir las preguntas por uno o por otro.
Pueden venir por cualquier sitio. Pueden venir economistas que me pregunten desde un punto de vista más técnico. Puede venir gente que está más preocupada por alguna cosa en particular, por su empleo, por su empresa, por su pensión, por la cesta de la compra. Entonces, como va a haber un poco de todo, a gente joven que igual me pregunta sobre qué es lo que se espera o qué esperan para ellos a futuro. Entonces, me han dicho que abiertamente, pero está claro que yo, dentro de mi pensamiento, está claro que pienso que sobre las pensiones sí me van a preguntar.
Bueno, porque he mencionado la encuesta Focus, la encuesta de ITV, por dar algún dato más. El 11% de los encuestados entonces creía que su empresa puede cerrar o podía cerrar, sobre todo quienes trabajan en hostelería, agencias de viajes, turismo, automoción, comercio. El 24%, por cierto, por ejemplo, está convencido que su empresa pues va a tener que hacer ajustes de personal, ¿eh? Son muchos datos, o mucha gente, o muchos tantos por cientos, efectivamente, que todos pensaban, ¿no?, que la situación en su propia empresa podía cambiar. Lo más probable es que cambie, sobre todo en sectores muy determinados, ¿no?, que han sido muy perjudicados, ¿no? Hay que recomponer todos estos sectores, a ver de qué manera lo hacemos.
Sí, va a ser complicado.
Punto de no retorno. Hemos cambiado, seguiremos cambiando. En cualquier caso, ahí está el mundo de la economía, que quien pensaba que era árida, para nada, ni muchísimo menos. Se puede hablar absolutamente de todo, porque trasciende a todos los sectores de la población y todos estamos inmersos en ella. Bueno, Jorge, pues pasan 33 minutos de las 10. Jorge Tejedor, profesor de Economía Financiera, esta tarde a las 5 en la Casa de la Cultura se van a encontrar con esta pregunta. ¿Hacia dónde caminamos? Y si ahora, después de todo lo que hemos hablado, Jorge, te pregunto, ¿hacia dónde caminamos? ¿Cómo ves el futuro? ¿De qué color? Si tuvieras que poner un color.
Si es un color, yo te diría que es un color verde, que es
esperanza.
Mi color preferido, verde esperanza, sí. Eso es.
Bueno, pues
hay que ser positivo.
Hay que ser siempre positivo. Entonces, ves el futuro con sí. Ansiedad, con una sonrisa y decir, venga, por ello.
No, siempre con una sonrisa, y aunque haya nubes, el sol siempre saldrá.
Venga, pues Jorge Tejedor, así nos quedamos. Qué ricasco por estar aquí. Abur.
Abur.
Abur.